Bienvenidos a Gámbate, un programa donde hablaremos de cine, series, videojuegos, cómics y animación. Hablamos de cultura y, por supuesto, con un toque friki. ¡Acompáñanos! ¡Gámbate!
Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día especial, tan especial como el programa que vamos a hacer. Y es que durante este tiempo vamos a hablar sobre el sexto Salón del Manga que se celebró en la institución ferial alicantina. Pero antes de eso tengo que presentar a mi compañero Albert Rivera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Albert y un servidor, yo, Jesús López, estuvieron en IFA este fin de semana junto a Juanjo Gutillas y José Miguel Gracia y pudimos ver la cantidad de actividades, charlas, torneos de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, no podemos hablar de todo en el programa, así que lo vamos a condensar lo máximo posible e intentaremos hablar de lo más llamativo e interesante. Pero antes, Albert, ¿qué te parece si recordamos nuestras redes sociales?
Claro que sí, Jesús. Tenemos Facebook y Twitter. En Facebook nos podéis encontrar como Gámbate y en Twitter somos @gambateweb. Y por supuesto, recordaros nuestra página web donde encontraréis varios artículos de diferentes temas como cine, series, televisión, videojuegos y además el artículo que hemos preparado sobre este Salón del Manga.
Y dicho esto, ya va siendo hora de entrar en materia, así que vamos a ello. Escuchamos este temazo de la cantante Yui titulado Ronin Star, que además aparece en uno de los openings de la serie Bleach. Bueno, Albert, ¿con qué vamos a empezar para hablar del Salón del Manga de Alicante?
Jesús, no sé, ¿qué te parece si hacemos un viaje al pasado, a este fin de semana concretamente, y nos vamos a la IFA? Porque Juanjo Cutillas cogió el micro y buscó a gente para preguntarles qué les parecía el evento y si habían ido otros años, y entre otras preguntas. Así que, si te parece, vamos a escucharlo.
Venga.
Más. Pues sí, creo que se nota mucho la presión de la gente que había de antes. presentación del Salón del Manga de Alicante.
Pues ahí estaba Juanjo con el micrófono intentando coger a gente en el evento. No todo el mundo se deja, hay personas que son vergonzosas y les da miedo. Recuerdo que algunos decían, pero solo un minuto que no tenemos, nos tenemos que ir a un sitio y tal. Y al final se explayaban hablando.
Sí, Jesús, y al final es lo que tiene la radio, ¿no? Que cuando entras ya no puedes salir, engancha.
Desde aquí agradecemos el trabajo de campo de Juanjo y, como hemos dicho en la presentación, vamos a hablar sobre lo que más nos ha llamado la atención. Evidentemente, al haber tantas charlas, conferencias, concursos y muchos de ellos se colapsaban. No pudimos estar en todo, nos faltaba gente. Nos distribuimos como pudimos e intentamos asistir a los más interesantes.
Así es, Jesús. Para empezar, y yo creo que es necesario, vamos a hablar del evento de apertura que contó con Akiko Sagano, representante del Consulado General de Japón en Barcelona. Dedicó unas palabras de agradecimiento por invitarla a Alicante y realizó una charla sobre las diferentes festividades del país nipón y algunas fechas señaladas de gran importancia para ellos. Nos pareció una charla interesante y encima que la señora viene desde Barcelona, pues más puntos que se lleva, ¿no? No vamos a poner la grabación porque tuvimos un pequeño problema con la grabadora y no hemos podido rescatar el audio de ninguna forma. Pero aún así vamos a escuchar a nuestro compañero José Miguel Gracia, que nos va a comentar cuáles son los momentos más señalados del año en Japón y alguna otra curiosidad en este audio.
Pues vamos a escucharlo.
Si vas a visitar Japón, quizás sea útil conocer algunas de las festividades más importantes que ocurren a lo largo del año. Las que vamos a comentar son algunas de las principales que se celebran en el país del sol naciente. Vamos a empezar con el Sogatsu, el Año Nuevo, que es la más importante de las fiestas en el calendario japonés. Las celebraciones se realizan durante 3 días y la gente dedica la mayor parte del tiempo a su familia. Se acostumbra a jugar a juegos tradicionales y comer platos especialmente preparados para la celebración. Inamatsuri, que es el festival de las muñecas, se celebra el 3 de marzo y consiste en la elaboración de un altar donde se exhiben las Ina Ninjo, muñecas con un vestido tradicional. En este día se reza por el bienestar y la salud de las niñas y se ofrece sake y alimentos. Hanami. Esta tradición se remonta al periodo Edo y consiste en salir de picnic y observar el florecimiento de los cerezos. Ocurre a finales de marzo e inicios de abril. Hanami literalmente quiere decir observación de las flores. Seguramente, si habéis visto series de animación japonesa, esta tradición suele ocurrir mucho en ellas. Pasamos a hablar de la Golden Week. El mes de abril en Japón es un mes intenso, ya que es el inicio del año escolar para los estudiantes. Sí, así es. Allí empiezan el colegio, instituto o lo que sea en ese mes y no como en España, que empezamos en septiembre. Es curioso. También es cuando los empleados comienzan su carrera, ya que es el inicio del año fiscal en Japón. Muchas personas deciden tomar de una semana a 10 días de descanso que coinciden con un grupo de festividades que transcurren a finales de abril. Día de Showa, el 29 de abril, el Día de la Constitución, el 3 de mayo, el Día Verde, el 4 de mayo, y el Día del Niño, el 5 de mayo. Tanabata. Ay, Tanabata. ¿Cuántas veces habremos visto un episodio de un anime en el que el típico grupo de amigos celebran este día? El 7 de julio se celebra esta festividad que conmemora la historia de romance entre Orihime y Hikoboshi, representados por dos estrellas que se unen este día. La gente celebra este día colgando en los tallos de bambú tiras de papel con deseos escritos. Pasamos a comentar el Tsukimi, la observación de la luna. De acuerdo al calendario lunar, la luna llena que ocurre en el noveno mes se conoce como Chushu no Meijetsu, que significa luna a mediados de otoño. En este día se preparan bolas de masa hervidas como ofrenda. La penúltima festividad a comentar es Bonenkai, que son las fiestas del fin de año. A inicios de diciembre se llevan a cabo muchas fiestas. Es una muestra de apreciación del esfuerzo de las personas y son organizadas tanto por estudiantes como empleados. Y por último, terminamos el año con la Navidad y la víspera del Año Nuevo. Aunque la Navidad proviene de la tradición cristiana, los japoneses la celebran con mucho gusto. Decoran árboles y los niños reciben regalos. Vamos, como aquí en España. En la víspera del Año Nuevo, que allí se llama Omisoka, los templos budistas hacen sonar 108 veces las campanas para purificar a las personas de los deseos terrenales.
Pues eso es, acabamos de escuchar las festividades más importantes de Japón. Muchas gracias, José Miguel, por tu gran trabajo. Seguro que hay muchas más, pero pensamos que esas son clave para comprender y saber más de la cultura de ese país del sol naciente.
Y Jesús, de festividades japonesas nos vamos a una charla sobre videojuegos, concretamente a una en la que te enseñan cómo hacer tu propio videojuego en 40 minutos con Unity.
Así es, nuestro compañero Antonio Ruiz, que compañero y amigo aquí de la radio universitaria, nos hace este audio.
Thank you.
El equipo de Gambate tuvo la oportunidad de acudir a la del sábado, titulada «¿Cómo hacer un videojuego en 40 minutos?». Lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de público que acudió al Polivalente 1 en el que se celebró. No solo todos los asientos estaban ocupados, sino que hubo gente sentada en el suelo de los laterales o de pie al fondo de la sala. Es de destacar, ya que en otras charlas celebradas en el mismo lugar la asistencia fue bastante menor. Sin duda habían sabido atraer a la gente con un título con gancho y probablemente también con su simpatía hacia todos aquellos que se acercaban a su stand. Y es que, si podemos decir algo por encima de los demás al respecto de esta charla, es la simpatía que demostraron en todo momento los chicos de 2Coins. El objetivo de la charla era simple, crear un juego simple, el típico mata marciano vertical, con el programa Unity. Pero lo de los 40 minutos tenía trampa. Los scripts, que se deberían repetir varias veces, los tenían ya preprogramados y solo mostraban cómo hacerlos una vez, además de tener algún otro elemento listo de antemano. Pese a ello, el reto era difícil. Todo aquel que haya programado alguna vez sabe que es inevitable que aparezcan errores, y más si se hace algo a contrarreloj. Y en efecto, los errores se fueron sucediendo, aunque todos se solucionaron hasta completar el juego, bautizado por el público asistente como Intergalactic Colonia. Y ya que lo mencionamos, el público estuvo también fantástico, participativo, paciente en los errores, y supo muy bien cómo entenderse y conectar con Daniel Finestrat y Daniel Santonja, los chicos de 2Coins, creando una sintonía de buen ambiente magnífica que, tras un día largo y cansado, dejó con muy buen sabor de boca a todo el que se acercó. En definitiva, nuestro acercamiento a 2Coins fue magnífico, y es que se nota cuando las cosas se hacen con esfuerzo e ilusión, pese a carecer de los medios o la experiencia. Sin duda, un ejemplo a seguir para todos aquellos que se sientan atraídos por la idea de hacer su primer videojuego.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, tras escuchar esto, vamos a hablar de actividades en el Salón del Manga. Una de que más nos llamó la atención fue la de videojuegos por alimentos, que era un stand que estaba justo al lado de donde se jugaban los torneos de videojuegos.
Pues sí, esta actividad se la debemos a Asupiva, lo deletreo para el que no lo conozca, Asupiva. Es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1999 y entre sus varios objetivos sociales está este proyecto que es Videojuegos por Alimentos. En colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos están organizando un evento solidario en favor de este propio Banco de Alimentos y es una manera de ayudar a todas las personas que lo están pasando mal en estos tiempos de crisis. El proyecto Videojuegos por Alimentos consiste en varias actividades como el mercadillo solidario de videojuegos, tanto nuevos como de segunda mano. Los videojuegos nuevos son donados por las diferentes compañías que les ayudan. Su lema es, la moneda de pago será siempre alimentos, nunca dinero.
Cuando pasamos nosotros por el stand, apenas quedaba casi nada y había bastante comida, sobre todo arroz. Es una actividad digna de admirar y se debería tomar ejemplo de ello. A continuación vamos a comentar algunas ponencias que eran interesantes, pero nos vamos a centrar solo en unas pocas porque no tenemos tiempo para mucho. Rápidamente vamos a mencionar algunas como en la sala de conferencias que se pudo disfrutar de un encuentro con estudiantes nipones, que deparó buenas dosis de humor, interés y conocimientos. Por otra parte, Jesulín, dibujante alicantino de manga, también tuvo un encuentro con sus seguidores, donde firmó ejemplares, al tiempo que otras editoriales presentaron sus novedades.
Andrés Blas Doménez dirigió una ponencia sobre Retas Pro, cómo animan los japoneses. Series como Naruto, Bleach, Stand Alone Complex o las nuevas películas de Evangelio han sido animadas utilizando este programa. Andrés es uno de los pocos españoles que saben cómo funciona. Por otro lado, esta misma persona ofreció otra charla, Hideo Kojima y el universo Metal Gear. Aquí podíamos conocer todo tipo de influencias que han afectado a los videojuegos y se hacía hincapié en la trayectoria de su creativo, Hideo Kojima. Hay muchas más, pero no vamos a poder mencionarlas todas.
Como hemos dicho al principio, vamos a centrarnos en solo unas pocas. La primera de ellas es la influencia de Japón en el anime, presentada por Juan Carlos Pérez. A modo de resumen, en esta charla conocimos partes de Japón que han aparecido en diferentes series de animación japonesas, una manera diferente de conocer el país. Pero qué mejor que él para explicar esto, así que vamos a poner este audio.
El gobierno japonés y los intereses reales del gobierno japonés en las series de animación. En el año 2002, el gobierno japonés, liderado por... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Ah, Abe, perdón, es que se me había ido la cabeza del señor Abe. Liderado por el señor Abe, a pesar de que fue Taro Aso quien dirigió la iniciativa, creó una delegación que se llamaba Cool Japan. Crearon una oficina para utilizar los elementos de la cultura pop para simplemente para una cosa, para incentivar tanto el turismo como las ventas. Vamos, utilizar el anime como herramienta. Tanto el anime como la cultura, la arquitectura, la moda, las idols, sí, las idols también son un método para incentivar el consumo japonés, porque el consumo de discos, consumo de moda, consumo de prints, fotografías, etc. El señor Abe se dio cuenta de que eso es una, era una manera para sacar a Japón de la recesión. De hecho, en este momento, el mismo gobierno japonés tiene un presupuesto considerablemente grande para este tipo de actividades, para difundir este tipo de actividades. Por ejemplo, el presupuesto para difundir actividades relacionadas con el fenómeno Cool Japan en China es más de 2.000 millones de yenes en, sí, bueno, al año. Es mucho dinero. Pero después, ahora de ahí vais a decir, ostras, pues no es tanto. Con respecto a lo que yo refiero. De hecho, la JINDOC, la Japan National Tourist Office, que por cierto, creo que en un par de meses va a abrir una oficina en Madrid, por fin, creó una cosa que se llama Japan Anime. Aquí lo tenéis en pequeño, ahora lo enseño en grande, ¿de acuerdo? Y que lo que hicieron fue explotar lo que tiraron con Lucky Star. ¿Qué hicieron? Hostia, la gente viene si yo pongo mi... Si yo pongo mi información, o sea, si yo pongo localizaciones reales en un anime, la gente va al sitio. Y lo que aprovecharon fue utilizar espacios que no tenían ningún tipo de publicidad, y con ello empezaron a tener, como por ejemplo, Suritama. El gobierno japonés aprovechó directamente este tipo de cosas. Por ejemplo, pues mira, antes de estar hablando de Suritama. Suritama es una serie de dos estudiantes de secundaria que están enfocadas en Enoshima. Enoshima antes hemos hablado de ella, pero resulta que esa serie directamente se vinculó a Enoshima. ¿Qué hicieron con ellos? Hicieron una campaña muy fuerte de turismo y se triplicó en un simple año la tasa de turistas en esa ciudad. Otro ejemplo es Sakabichi no Apolón, que es una serie que es magnífica, inconmensurable, increíblemente buena, que está basada en la ciudad de Sasebo, en la prefectura de Nagasaki. Pues se hizo lo mismo. Se hizo también una campaña y las visitas de Sasebo, que realmente es una ciudad rural, o sea, es una especie de pueblecito. Pues es impresionante la cantidad de turismo que consiguió solamente utilizando una pequeña campaña económica acompasando esto. Por ejemplo, campañas de este tipo tenemos la de Hyoka. Hyoka es un anime que ayudó a visitar Takayama. Takayama es una, es algo más o menos, por decirlo de alguna manera, como una especie de huerta gigante. O sea, ahí la gente no va, o sea, es una, no tiene ningún sentido. Antes, ¿os acordáis que antes habló de Tamako Market, no? Una serie que no tiene un argumento muy brillante, pero que está basada en un espacio, ¿no? En un Sakiyama, un barrio que es comercial de Kioto. Aquí no había tampoco, o sea, aquí la gente no iba. Si os fijáis, aprovecharon, crearon la serie de animación los mismos, Kyoani. De hecho, si os fijáis, la protagonista de Hyoka es clavada a la de Tamako Market. De hecho, creo que las hace a molde. Y con ello, bueno, solamente os digo una cosa: 150.000 fans visitaron la ciudad en el año 2012. Imaginaos la barbaridad que pueden provocar este tipo de cosas. Pero es que lo más importante no es eso. ¿Sabéis cuáles fueron los beneficios estimados del gobierno japonés solamente por esta campaña? 2.100 millones de yenes. Solamente por una pequeña campaña de promoción de una ciudad. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Es normal que utilicen el anime como base para fomentar el turismo? Evidentemente. Otro ejemplo, aunque un poco diferente, es Norin. Bueno, Norin es una serie sobre el mundo de la agricultura. ¡Pero! Es que, a ver, utilizaron los grandes atributos de la protagonista para difundir la provincia de Minokamo. Seamos sinceros. Igual que como Hyoka lo clavaron, esto fue un poco exagerado, ¿no? Supieron cómo venderlo, o sea, llamaron mucho la atención, pero tuvieron que quitar este tipo de publicidad, la tuvieron que quitar. ¿Por qué? Porque es sexista, machista, y además fue denunciado por varios tribunales, inclusive tribunales internacionales. pero consiguió lo que quería, publicidad. A la buena, era publicidad.
Pues hemos escuchado la última parte de la charla que dio Juan Carlos Pérez y el resumen que sacamos es que el anime es una fuente de publicidad, turismo e ingresos para el gobierno japonés.
Así es, Jesús, como ha dicho al final, la publicidad, da igual que sea buena o mala, al fin y al cabo es publicidad y atrae a los turistas.
Ahora seguimos con otra charla que nos pareció muy interesante, diferencias entre animación occidental y oriental, que la impartió la asociación Nihon no Bunka y que comentan un poco la historia de esta. Les escuchamos en este audio.
La animación no es mover ningún objeto y tampoco es dar vida. En sí, la animación es la técnica o noción de movimiento que se aplica sobre un elemento o individuo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estamos haciendo es dar como unos pequeños pasos para que cualquier objeto o cualquier persona pueda moverse en la realidad por diferentes estilos de animación y todo lo demás que hay. Hay diferentes profesionales totalmente muy referentes en cuanto a animación, como Charles Solomon y Norman McLaren, que también dicen lo mismo, que en primer lugar las imágenes son registradas por parte de Charles Solomon cuadro a cuadro y que la ilusión del movimiento es totalmente creada, no es registrada. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es crear, por así decirlo, el movimiento. O sea, no queda nada registrado. Luego, Norman McLaren es más por el tema de fotografía, y entonces dice más o menos algo totalmente similar. Así que vamos ahora a comenzar un poquito a hablar sobre el tema de dónde viene todo esto, del tema de la historia y los comienzos de la animación, para entender un poquito que tiene también un poco de coincidencia, de que todo viene del mismo sitio, todo parte de una misma historia. Nosotros hemos querido hacer un pequeño referente también a un estudio que todavía no está totalmente demostrado, pero hemos creído que es muy interesante coger y decir que ahora mismo se están haciendo estudios de que puede venir de la prehistoria, la animación. Los hombres, por su afán de comunicarse, ya sea en el Neandertal o ahora mismo como estamos haciendo nosotros, siempre han tenido la necesidad de contar qué hacían en su día a día. Una de las cosas que también pasaba en el Neandertal. Lo que se ha estudiado es que mediante la luz del fuego, lo que hacían era recrear cualquier escena que tenían en su día a día y ponían pues diferentes poses, y mediante el movimiento del fuego lo que hacían es que esas poses iban variando. Entonces, si esta teoría fuera cierta, la historia de la animación comienza con el teatro de sombras, que por cierto, o sea, es hace 5.000 años antes de Cristo, y no se crea en China por el tema de sombra chinesca, que es como lo conocemos, se crea en Java, es un sitio más o menos cerquita, pero no se crea ahí. Quedaría como en un segundo plano, no sería ya la animación, o sea, los comienzos de la animación, tal y como los conocemos. Luego de aquí, también podemos decir algo similar al mito de la caverna de Platón. Platón dice que el mundo sensible es una copia totalmente del mundo inteligible. Y lo hace mediante el mito de la caverna con la refracción de los objetos mediante sombras. Pasamos de referentes en plan como Egipto, Grecia, China, a 1640 cuando se crea la linterna mágica. La linterna mágica lo único que hace es poner diferentes cristales y mediante la luz pues va creando la sensación de movimiento. Luego tenemos 1824... y un nombre que no me quedará nunca claro cómo decirlo, el frenaquistiscopio y el zótropo. Más o menos es similar. Ponen una imagen, la rotas y va moviéndose más rápido y da la sensación de movimiento. A partir de aquí es como se dan cuenta de que un fotograma, que son las diferentes imágenes que hay en un segundo, son 16, si mal no recuerdo, para que quede totalmente capturado el movimiento. Si nos vamos hacia más adelante, por 1877 está el praxinoscopio, que más o menos es lo mismo, pero con unos espejos. Más bonito todo. Así que es que todo viene así. Y después de esto, muchos más inventos. O sea, es después de un invento, viene otro invento. Emile Renoir crea el praxinoscopio y crea también el teatro óptico. Esto es la forma que tenían antiguamente de ver los dibujos animados. O sea, es la primera proyección que se puede hacer de dibujos animados, y la verdad que está bastante bonito. Es un poco raro, pero el tema del funcionamiento y todo lo demás, pero está muy bien. Luego, en 1888 también se crea el kinetoscopio, que aquí está creado por una persona porque se le va mucho la olla, se le cruzan mucho los cables, Thomas Edison. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? La verdad es que bastante complicado el tema de cómo se utiliza, un mecanismo muy complejo, pero que ha dado pie a que hoy en día estemos aquí. Después está 1895 el cinematógrafo, que aunque se llame cinematógrafo y esté creado por los hermanos Lumière, no es el comienzo del cine. El comienzo del cine lo teníamos mucho más adelante, o sea, mucho más atrás, un poquito más atrás. Y bien, o sea, hablando ya un poquito de este tema de introducción al tema de la animación, pues vamos a pasar al tema de la animación occidental, aunque tampoco hay mucho que decir. O sea, ahora vamos a ver, después de esta diapositiva tan guay de los niños, en plan, ¡bien, tal! Vamos a comenzar ya. Tres autores bastante importantes en el mundo de la animación son Segundo de Chomón, J. Stuart Blackton y Emil Cole. Por el tema del tiempo que llevaban, no se sabe muy bien quién fue primero el que hizo el primer corto de animación, o sea, la primera película animada. Pero por referencia histórica, debería de ser, o sea, es J. Stuart Blackton. Debería de ser Segundo de Chomón, o sea, un autor totalmente español, pero al final, pues por referencias americanas y cosas así por el estilo, es Stuart Blackton. Con Homulus Frases of Funny Faces y Haunted House. Y después de esto, después de estos autores, pasamos a lo que es la animación tal y como la conocemos hoy en día, mediante superposición de imágenes. Y aquí está uno de los hombres que más ha sido referente en este tema de animación, Roald Barrett, pero para mí es un poco más al estilo del invento del chupachú. O sea, es en plan, yo le pongo dos circulitos aquí a los márgenes del esto de la hoja y se queda todo, o sea, se queda todo mejor cogido, lo podemos pasar muy rápido, sirve para que la imagen esté más estabilizada. Entonces, no sé, me parece un invento que dices, es un poco de lógica, pero no se le había ocurrido a nadie hasta ese momento, así que es lo que hay. Y ahora comenzamos, por así decirlo, con las grandes distribuidoras grandes. Walt Disney, Hanna-Barbera, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Y UPA.
Pues así es, a modo de resumen, la historia de la animación. Y ahora vamos a la penúltima charla, que es Estudio Ghibli, ¿hay vida después de Miyazaki?, presentada por David Heredia, en la que dio su punto de vista sobre el futuro de la empresa, del estudio, y quién podría ocupar el trono de Miyazaki. Escuchamos sus recomendaciones.
Y para ir cerrando este programa, la última charla que vamos a destacar estuvo realizada por David Heredia sobre la saga de videojuegos Zelda, en la que explicó su evolución con los años, sus personajes, las diferentes historias y hacia dónde va la saga en los próximos años. En este audio que hemos editado, habla de sus creadores, alguna curiosidad y los personajes clásicos.
En la creación de la serie de Legend of Zelda, ¿no? Evidentemente está el propio Miyamoto. Luego tendríamos a Takashi Tezuka, que también es un miembro importante dentro de Nintendo, incluso a día de hoy. No es tan conocido como Miyamoto, aunque debería serlo, porque es también un gran creativo dentro de la empresa y ha participado en la creación de muchos títulos importantes, ¿no? Desde el primer Super Mario Bros. Hasta Yoshi's Island, o bueno, últimamente lo que había hecho el Super Mario Maker, ¿no? De Wii U. Y también Yoshi's Woolly World, también para Wii U, ¿no? Estos dos juegos, él ha participado como creativo, diseñador, productor, vamos, la huella la ha dejado clara, ¿no? Porque es una pieza importante en la creación de estos juegos. Bueno, pues tenemos a Tezuka, y luego tenemos a Toshihiko Nakago, que actualmente es presidente de System Research and Development, que es el estudio que se dedica al I+D, ¿no? Del hardware de Nintendo. Él empezó como programador dentro de la empresa y más tarde se dedicaría pues a lo mismo, si no a desarrollar los propios juegos, a programarlos, al menos supervisar o incluso crear nuevos sistemas para poder hacer funcionar los juegos, ¿no? Es una pieza clave porque estas tres personas que ahora son conocidas tal cual, como la trifuerza de Nintendo, ¿no? Estos tres hombres son los creadores únicos de la serie de Legend of Zelda. Y evidentemente sin su aportación, si alguno de ellos hubiera faltado, no sería en absoluto lo que la serie es hoy en día. Hechas las presentaciones, ¿no? Ya de las personas en sí, pues empezaremos a hablar del que será el primer videojuego, ¿no? Antes de eso, pues bueno, surgen una serie de conceptos que poco tienen que ver con lo que será el juego final. En un principio, por ejemplo, se plantearon la posibilidad de que el juego fuera simplemente una aventura en la que uno creaba una mazmorra y luego le pasaba el mando a otro jugador para que la superara, ¿no? Un poco en la línea de lo que más tarde ha sido Super Mario Maker, ¿no? Que uno crea la pantalla y la envía para que otros puedan jugar con ella. Pues han tardado 30 años, pero por fin han implementado esa idea. A lo largo de toda su historia, Zelda ha mantenido un paralelismo muy importante con la serie Mario, porque ambos se desarrollaron en paralelo. Uno iba a ser un juego lineal, que sería Mario más tarde, ¿no? Un juego en el que el jugador manejaba un personaje recorriendo diversas pantallas y finalmente, pues, terminaba, ¿no? Sin más, simplemente el reto era superar esas pantallas con los diversos obstáculos que había. Mientras que el otro, Adventure, lo que pretendía era un juego totalmente lineal en el que el jugador pudiera explorar todo ese mapa gigante que ellos habían proporcionado para descubrir todos los secretos posibles. Dentro de eso, evidentemente, estaban las propias mazmorras. Incluso al principio, como comento, la idea era simplemente tener una mazmorra gigante, ¿no? Y que el jugador pudiera ir superándola. Pero bueno, poco a poco se van sucediendo las ideas, van creando algunos diseños, ¿no? De primeros enemigos y tal, es lo que veis aquí a la derecha. Todo esto se trabajaba en folios cuadriculados, ¿vale? Como la rejilla esta que tenéis ahí, y ahí van dibujando lo primero que se les iba pasando, y todo eso luego pues lo podían usar, sí o no, para el juego final. De hecho, como de esto hablaré también más tarde, como Mario y Zelda se desarrollaron en paralelo, muchas veces algunos elementos que pensaban para una cosa, ¿no?, terminaban a la otra y viceversa. Fue un poco el mezcladillo de ir pensando qué encajaba mejor con cada juego. Bueno, si hablamos del desarrollo de la idea del primer Zelda, no podemos pasar por alto, evidentemente, el diseño de los personajes. Los personajes forman un papel vital a la hora de crear esa experiencia, ¿no?, que sería el primer Zelda, porque marca ya el icono de lo que será después los personajes principales de todo el resto de la serie, ¿verdad? Tenemos a Link, el héroe, no cambió mucho, ¿no? Ya de un principio tenía la estética que ha conservado finalmente, incluso aunque el diseño está más elaborado en siguientes entregas. En este caso mantiene los ropajes verdes, el gorro, bueno, toda la espada y tal. Simplemente se trataba de ser un héroe juvenil para que los niños pudieran identificarse más con el héroe en sí, pero a la vez que transmitiera esa idea de valor. Decir que los diseños son obra todos del principio de Takashi Tezuka, el señor este que había comentado antes, y de hecho el diseño de Link, esto no es broma, está basado tal cual en el diseño del Peter Pan de Disney. Tezuka es un gran fan de Disney, de hecho algunos de sus diseños están basados también tal cual en personajes de la famosa casa americana, ¿no? Y bueno, siendo un fan de la película, pensó que sería divertido hacer un pequeño homenaje, un pequeño guiño con el nuevo héroe que estaban creando. Más radical sería, este sí, el diseño de Zelda. Me voy girando porque no sé dónde tengo la pantalla. Veréis que poco o nada tiene que ver con la princesa final del juego, pero incluso con las de entregas posteriores, ¿verdad? Porque tiene un diseño mucho más futurista. Y es que en un principio, cuando ya empezaba a estar la idea un poco más montada, pensaron que la historia debería sustentarse en una serie de viajes temporales. Link debía viajar entre pasado y futuro para conseguir una serie de chips mágicos, no preguntéis, que al reunirlos creaban la Trifuerza, ¿no? Y Zelda era una princesa del futuro que le ayudaba porque estaba cautiva por las garras del pérfido Ganon. Y evidentemente siendo del futuro pues llevaba unos atuendos que poco tenían que ver con el medievo del que venía Link. Luego ya pues decidieron quitar algunas cosas, la historia no terminó siendo esa y ya adoptó el estilo más tradicional de princesa que hemos visto ahora. Y otro que ha cambiado poco es Ganon. El perfil de Ganon está basado en un personaje llamado Cho Hakai de la novela Sayuki, Viaje al Oeste, a lo mejor os suena porque es también la novela en la que está basada Dragon Ball en un principio, ¿no? Son Goku, el personaje de Son Goku, viene de esta novela. Y Cho Hakai es un cerdo, no es malo, pero es intimidante porque suele acosar a las chicas para que le den comida. Y bueno, aquí un poco era trasladar eso, ¿no? Un ser atemorizante, pero a la vez que diera la sensación de que el héroe todavía podía hacer algo para derrotarle, ¿no? Esas son las ideas fundamentales a la hora de crear los primeros personajes de la serie Zelda.
Y ya hemos llegado al final del programa. Sabemos que hemos hecho un resumen muy exhaustivo, pero es que hay demasiadas cosas para abarcarlo todo.
Pero si podemos mencionar algo antes de despedirnos son los torneos de videojuegos, por ejemplo, donde podíamos jugar a Call of Duty, FIFA 16, Pokémon, Naruto, Ultimate, bueno, todos los juegos que nos gustan. El tatami y la zona de combate con diferentes exhibiciones de artes marciales. La zona de juegos donde podíamos estar todo el día jugando juegos de mesa, juegos de rol. La multitud de talleres, como el de Hama Beach o el de Ikebana con palomitas. Los concursos de karaoke y los de cosplay individual y grupal. Y bueno, muchas cosas más que nos faltan que no podemos abarcar con todo, Jesús.
Es que hay mucho. Nosotros nos despedimos ya y el año que viene volveremos a lo que será el 7º Salón del Manga de Alicante. Así que hasta la próxima, otakus.
Hasta la próxima.